mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos en nuestros puntos del dial de esas frecuencias cercanas que son nuestra casa todos los días. Por lo menos durante una horita estamos aquí en directo en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM. Desde aquí saludamos especialmente a Óscar Ruiz Carranza, nuestro compañero que hoy pues no está. Así que vamos haciendo ruleta y ruleta. ¡Ay, ya que hablamos de ruleta! Que sepáis que Juguetos regala una ruleta de la suerte, un juego de la ruleta. Así que solamente tenéis que llamar a nuestro teléfono 949-2479-20. Nada, muchísima suerte. Y ya que hablamos de ruleta, ruleta, es que la vida es una ruleta y mueve todas esas ruletas y regletas. Abel Cebrián, muy buenos días. Como siempre quedamos en estas ondas y como siempre vivimos los mejores sonidos de toda la provincia. Allí donde estéis los hacéis en parte vosotros. Así que participad de forma activa y en directo en ese teléfono 949-2479-20, el de los premios y el de nuestro directo hasta la una y media. Y como siempre estamos en la red de redes, en programas.guadalajara@cadenacope.net para lanzar vuestras sugerencias, ideas y contactos. Y como no, estamos en Facebook. Ahora eso sí, como hoy jueves 13 de junio de 2013 tenemos muchísimas citas, lo mejor es que a las 12:32 comencemos ya con la primera escala, rápidamente, con nuestra información de actualidad. Información de actualidad que ya está aquí sobre la mesa de nuestro estudio, en la voz de Miguel Chiverto. Muy buenos días, compañero.
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tenemos? Día, titulares y además abundantes.
El titular principal que está la gente diciendo en la calle es el calor que hace en Guadalajara ahora mismo. Estamos ya en los 30 grados de temperatura y seguirá subiendo.
Increciendo, vamos a ir.
Increciendo. Llegaremos hasta los 34 grados fácilmente.
Venga a quitarnos ropa.
¡Hala!
Hay que ir fresquitos ya, hombre. Sí. Y ya era hora. Por otro lado, ahora nos quejaremos de calor.
Claro.
Pero ya estábamos un poquito hartos.
Lo estábamos deseandito, que llegara el calor, el buen tiempo, que viéramos el sol de continuo, en sesión continua, como los cines antiguamente, en sesión continua.
Bueno, pues desde luego ya casi ven el sol, o al menos eso podría parecer. Esa es la información que podríamos tener a día de hoy, después de ese proceso de desmantelamiento, que no es después de, sino vamos a conocer en qué punto se encuentra todo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera.
Efectivamente, hoy estaban explicando allí en la central nuclear uno de los cortes más importantes, de los procesos más importantes en este desmantelamiento, como es el corte de los componentes internos del reactor. De la energía solar pasamos a la energía nuclear, y por si había algún pequeño peligro, no creo que lo haya, hemos mandado a Santi Burgos, por si acaso.
Así me gusta, solidario.
Exactamente. Santiago Burgos es solidario con nosotros y dice, no, el riesgo, si hay algún riesgo, lo asumo yo. Y allí está Santiago Burgos en la central nuclear de José Cabrera, en Zorita, y que nos cuente él. Santi, buenos días.
Buenos días, Miguel. Nos acaban de confirmar que el 50% del desmantelamiento del reactor ya está listo. Hasta hace un momento hemos estado en el edificio de desmantelamiento donde nos han dado un casco de obra y desde donde se va a proceder a la retirada de componentes radiológicos que en otra fase serán trasladados al Cabril, en la provincia de Córdoba, en contenedores metálicos a principios de julio. Será el primer contenedor metálico que se lleve hasta el Cabril en Córdoba. Manuel Rodríguez Silva, director del desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita, ha transmitido un mensaje de tranquilidad y normalidad acerca de la seguridad laboral y medioambiental de la central nuclear.
Esta vigilancia ambiental hemos realizado, realizamos constantemente controles, polvo, agua, ruidos, lo que tiene que ver con la vigilancia ambiental convencional. También es un programa de vigilancia radiológica ambiental, en el cual hemos tomado ya 3.400 muestras de agua, de aire, de suelos y alimentos, y hemos verificado, hemos comprobado que no hay ninguna alteración provocada por los trabajos de desmantelamiento.
Tras la retirada de los componentes radiológicos, se descontaminará el edificio y luego se demolerá en la última fase, que será la fase de restauración del terreno. Todo este proceso complejo de desmantelación se prevé para 2016, su final. Bueno. Y servirá como modelo para el desmantelamiento de Garoña. El Consejo Superior de Nuclear y el Eurotam han dado el visto bueno. Se han invertido por ahora 70 millones de euros y un dato, hay 256 operarios trabajando, de los que 66% son de Guadalajara.
257 hoy, Santi.
Oye, exactamente. Oye, hazte una foto con el casco que la queremos ver.
Sí, ya me hizo una foto anteriormente el compañero de Popular Televisión.
Venga, pues muchísimas gracias, Santi. Bueno, el sonido nos ha llegado ligeramente bajo de volumen y casi intuíamos lo que decían, pero sí que venía a decir que no ha habido ningún...
Está todo sin ningún problema radiológico,
nos
sin ninguna contaminación radiológica. Muchas gracias, Santi, y luego nos vemos.
Bueno, pues ahí está la noticia del día. Está ese centro neurálgico radiológico, aunque en este caso no hay ningún tipo de peligro, no hay efecto adverso de ese desmantelamiento, al 50% decimos. Ya estarán pendientes del envío de los primeros residuos hacia el Cabril en Córdoba, allá por julio. Y estaremos también pendientes todos los medios de comunicación de este proceso, que yo imagino que después revertirá en buscar otras alternativas para el desarrollo de toda esa comarca, de toda esa zona, después de no tener central nuclear, porque si no,
lógicamente,
con cómo está la economía,
se ha llegado a hablar de parques eólicos, se ha llegado a hablar de una buena plantación, que lo llaman así, de solar. Entonces, bueno, veremos a ver por dónde va, si por placas solares, por eólico o ambas cosas combinadas.
Bueno, pues de energía hemos hablado y ahora con toda la energía traemos más titulares, más información de actualidad.
Realmente, hace poquitas fechas se inauguraba la diputación, por parte de la Diputación Provincial de aquí de Guadalajara, la Unidad de Promoción y Desarrollo, una unidad para detectar focos de interés encaminados a la creación de empleo y al resurgimiento económico de la provincia. Una unidad que va a asesorar a emprendedores y a gente y a los municipios, que muchas veces tienen ideas para llevar a cabo pero no saben cómo encauzarlas. Entonces, para eso está esta unidad de promoción y desarrollo. Hoy la directora general de formación, Paloma Barredo, ha visitado esta unidad de promoción y desarrollo aquí en Guadalajara, y esto es lo que nos contaba.
Nosotros, desde la Junta de Comunidades, el gobierno de María Dolores Cospedal, lo que quiere es hacer esa apuesta decidida por el emprendimiento, esa apuesta decidida por las empresas, las que ya están en nuestro territorio, afianzarlas, respaldarlas y ayudarlas para continuar, desarrollarse y crecer, y las que van a ser empresas en Castilla-La Mancha o cualquier otro tipo de iniciativa empresarial o autoempleo en las personas, en los castellano-manchegos, que reciban de la Junta de Comunidades todo el respaldo y toda la ayuda para poderse poner en marcha.
Y sí, en marcha se quieren poner, pero como decías, puede haber ideas, mucho ingenio que se empieza a depurar con este tiempo de crisis, y faltan medios, inversiones y asesoramiento, que es el que va a dar esta unidad. Y casi magia habría que poner con una buena varita sobre empleo, economía, empresa, emprendimiento,
resurgimiento económico, todas esas cosas. Pues magia vamos a tener en Guadalajara los días 27, 28, 29 y 30 de este mes. Además de Guadalajara Mágica, lo han hecho coincidir con el Congreso Nacional de Magos, que va a tener lugar aquí en Guadalajara. Varios cientos de congresistas se van a reunir aquí en Guadalajara, además de ese congreso, en el que van a haber talleres, conferencias, entre ellos, entre los mismos magos, se van a pasar trucos, se van a hacer demostraciones. Va a haber unas grandes galas con los mejores magos del mundo ahora mismo. Y Guadalajara va a ser mágica. Va a ser un empuje, otro nuevo empuje económico al resurgimiento de la ciudad, al lanzamiento de Guadalajara, como nos decía Carlos Serrate, organizador de este congreso.
Que por supuesto es un buen empuje para lo que se pueda referir al turismo. Vamos a estar aquí viviendo, vamos a estar comiendo, vamos a estar, pues ir a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Digamos que ese fin de semana, bueno, Guadalajara va a poder disfrutar, además de que pueda ser un buen aporte económico, lo cual es extraordinario y estupendo, pero también yo veo mucho más interesante ese aporte cultural y humano, en que en cualquier bar, pues te puedes encontrar a un señor que te va a hacer una cosa. Pues mirad, a divertirnos ya. Y a pasarlo bien, ¿no?
Pues sí, lo pasamos muy bien, nos encanta esta cita con la magia. En muchos momentos del calendario de Guadalajara nos encontramos, por ejemplo, magia en escaparates, magia en algunos rincones de la ciudad, y ahora con este congreso y con tantísimos buenos ilusionistas y magos, vamos a disfrutar muchísimo en familia con muchísimos trucos que nunca nos cuentan, pero bueno, hay que estar ojo a visor a ver si los pillamos.
Exactamente, hoy nos ha hecho una pequeña demostración Jaque en esta presentación del congreso.
No la ha pillado.
Ni la diputada de Cultura, Marta Valdenebro, que estaba como a 10 centímetros de él, en la misma mesa.
Que son buenos.
Sí. Lo hacen como si supieran, ¿no?
Hemos hablado de magia, y magia también, pero unida a la solidaridad, yo creo que son dos bazas importantísimas en este tiempo.
Dentro de escasamente 4 minutos va a tener lugar la firma de unos convenios de colaboración entre la Diputación Provincial de Guadalajara, con su presidenta Ana Guarinos al frente, con distintas entidades sociales como son Banco de Alimentos, Red Madre y Sociedad de San Vicente de Paúl. Estos convenios pues va a ayudar a estas asociaciones y ellas a su vez a todo aquel que lo necesite.
Y claro, en el punto de inicio, en muchos aspectos, están los voluntarios y también están los ciudadanos que quieran, ¿por qué no?, donar algo económicamente, donar su tiempo, donar alimentos. Todo es bienvenido para tantísimas familias que hay con necesidad. Bueno, pues toda esta información y mucha más llegará a las 2:20, pero antes vamos a hacer un repaso por los deportes en este día, ya jueves, día 13.
La Liga de Fútbol ha terminado la Liga de Baloncesto. Y en cuanto al Depor Guadalajara, que a todos nos está preocupando, todavía se están recogiendo esas 5.000 firmas que como mínimo necesita la Federación de Peñas para ser recibidas en la Liga de Fútbol Profesional. Hace unos días el abogado del Depor Guadalajara, uno de los abogados, Fernando Martínez, aseguraba que los recursos, estos cautelares que van a presentar, estaban obligados a presentarlos, y él daba por supuesto, al igual que el presidente Retuerta, o el entrenador, el míster y director deportivo del Depor Guadalajara, Carlos Terrazas, que el Depor Guadalajara va a continuar la próxima temporada en Segunda División.
Pues eso esperamos y nos alegramos por ello. Muchísimas gracias, Miguel Chiverto.
A ti como siempre, Mer.
A las 2:20 en toda la información local encontramos estos titulares y por supuesto otros tantísimos. Y a las 3:20 Ernesto Morán nos trae todo el deporte de Castilla-La Mancha. Y ahora eso sí, ya que hablamos de deportes, hay una cita, es la Copa Confederaciones. El 15 de junio se juega el primer partido, la final el 30 de junio. Ya nos estamos mordiendo las uñas de los pies, de las manos, sobre todo quienes ponen toda la carne en el asador, que son los que mueven los deportes en cada país. Ahí estará España y nosotros con España. El concurso que habíamos comenzado, Porra Copa Confederaciones, comenzaba el pasado 15 de mayo, si lo recordáis, y ya termina mañana, 14 de junio. Hay que darse prisa. Pero para buscar estímulo, para buscar reflejo y referencia, ahí están nuestros patrocinadores con sus mejores regalos. Cena para dos personas en restaurantes. Restaurante Lino de Guadalajara. Tarjeta regalo con una noche para dos personas con desayuno y circuito spa en el Hotel Spa Niwa de Brihuega. 3 menús dobles completos en McDonald's. Corte, peinado y manicura en Chelino San Marco. Y una caja de 12 botellas de vino Ribera del Duero, Caja Rural de Soria. Pero como máximo patrocinador, quien pone todo el dinerito está Saipa, que puede organizar cualquier evento, cualquier feria, cualquier celebración. Carlos Cabezuelo es gerente de Saipa. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Por qué estáis en esta porra Copa Confederaciones como el patrocinador más importante? Y si eres futbolero, a ver si nos puedes hacer un pronóstico del resultado.
Pues yo creo que el pronóstico va a ser, la final van a jugar España-Brasil, y creo que con un resultado de 3-1 a favor de España, claro.
¡Ole! Así me gusta, con los nuestros, que podemos. Y vosotros también podéis a pesar de la crisis, ¿no? ¿Qué es Saipa?
Pues mira, Saipa es una empresa, nos dedicamos a la decoración en general. Hacemos grandes eventos, ferias internacionales, hacemos interiorismo, locales, todo lo relacionado con el interiorismo, la decoración.
¿Y qué tenemos que hacer si estamos interesados en decorar nuestra vida?
Pues simplemente ponernos en contacto con nosotros.
¿Dónde?
Pues o viene a través de nuestros correos, @saipa.es, o bien a través de nuestros teléfonos, el 949-22-4650.
Pues Carlos Cabezuelo, muchísimas gracias, y a ver si es verdad que se cumple tu pronóstico futbolístico.
Gracias a vosotros y esperemos que sí.
Un abrazo.
Igualmente.
Y vosotros ya sabéis, estáis todavía a tiempo. Hay que poner equipos finalistas, resultado y máximo goleador del campeonato. Y nada, ahí está Cadena 100, Facebook, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, con esa porra Copa Confederaciones. Mucho ánimo, mucha suerte.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ya que hablamos de máximos goleadores entre el mundo futbolístico planetario, encontramos sin duda alguna a Leo Messi. Pero ¿tendrá también que marcar algún gol en Hacienda? ¿Un gol fiscal? Ay, no nos gusta nada la última información que le da como presunto implicado en esa defraudación a Hacienda junto a su padre, o quizá su padre y él no se enteraba. Bueno, no se sabe muy bien, habrá que investigarlo, pero lo cierto es que desde nuestra voz acreditada de todos los jueves se reclama ya y además rápidamente y veloz la ley de transparencia para todos.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. La principal noticia de ayer y todavía de hoy es la querella que la Fiscalía de la Agencia Tributaria de Barcelona ha interpuesto contra Lionel Messi y su padre por el presunto delito de evasión de capitales y opacidad declarativa y contributiva por el valor nada desdeñable de más de 4 millones de euros entre 2006 y 2009. Obviamente, y al igual que cualquier otro imputado, meta goles o se los metan, el señor o señorito Messi merece todo el respeto y la misma presunción de inocencia que ampara a cualquier otra persona, mientras no se demuestre lo contrario. No voy a caer, pues, en la estupidez de defenderle más o atacarle más por ser o dejar de ser culé o merengue, porque sabido es que en todos los sitios cuecen habas. A lo que quiero referirme en el comentario de hoy es a la necesidad de que instituciones y también particulares, anónimos o celebrities, tomemos conciencia de la necesidad de ser honrados en nuestras declaraciones fiscales, en nuestro proceder con los impuestos y, en definitiva, con los dineros y su incuestionable dimensión social. A ello busca favorecer una de las iniciativas estrellas del actual gobierno de España mediante la puesta en marcha, todavía en tramitación, de la denominada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Dicen que con ella se pretende mejorar la calidad de la democracia y restaurar la confianza en buena parte perdida por los casos de corrupción y por los efectos devastadores de la crisis en las instituciones, la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y todas las instituciones que de un modo u otro perciban dineros de fondos públicos estarán sometidos a ella. No cabe duda de la oportunidad de este proyecto legislativo, máxime si tenemos en cuenta que España es todavía uno de los pocos países europeos que no disponen de ley de transparencia. Esta ley favorecerá la transparencia, valga la redundancia, de nuestras administraciones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública, reforzando la responsabilidad de los gestores en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos. Y todo esto es bueno y justo, necesario y apremiante. Pero la ley de transparencia, suicidamente denostada por UGT, Comisiones Obreras y la COE, que casi nunca se entienden en nada menos a la hora de defender sus privilegios, debe servir para todos. No solo porque desde lo contrario, es decir, con opacidad, con mentiras, engaños y artificios contables nunca saldremos de la crisis, sino también y sobre todo porque la transparencia, la honradez y la solidaridad son, han de ser valores cívicos irrenunciables, premisas indispensables, sin las cuales no se podrá crear una sociedad verdaderamente justa, estable y de todos y para todos. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
En Garbu Motor estamos de estreno. Presentación del nuevo Peugeot 2008. En la planta menos uno del Corte Inglés del 17 al 22 de junio. Ven y solicita una prueba. Verás la ciudad como nunca la habías visto.
Solo en Garbu Motor. Concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo. Teléfono 949-2082-56.
¡Gal, gal, 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 gal! ¡Galaxia!
¡Vaya jugada de calidad de Calzados Galaxia! El equipo titular de Calzados Galaxia, formado por zapatos, manoletinas y sandalias, os convoca al partido de la calle Juan Miranda, esquina con calle Mayor. ¡Calzados Galaxia, el triunfo de la calidad!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y recalamos otra vez en el teatro, tablas, escenarios, que ahora dan la bienvenida a quienes han estado durante meses, durante todo un curso teatral, esforzándose por sacar lo mejor de sus interpretaciones, por conocer todos sus matices, registros y, cómo no, vamos a decir, trucos y también sabiduría ya de muchísimo tiempo que lleva el teatro en nuestras vidas. Son los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro. El otro día les tocaba el turno a los de primero, hoy va a ser a los de segundo y, como siempre, la batuta es la que lleva el profesor de interpretación, que está pendiente de todos y cada uno de ellos. Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, ¿qué tal? Comedia entre cartones es una disparatada y loca manera de jugar a hacer teatro utilizando uno de los mejores textos de nuestra literatura clásica de Plauto, Eulalia, o Comedia de la olla de Plauto.
¿Y qué se cuenta en la Eulalia?
En la Eulalia se cuentan miserias de los seres humanos, avaricias, rencores, desconfianzas, pero todo contado desde unos personajes muy simpáticos, por desgracia muy conocidos por todos, que son vagabundos, seres de la calle, que piden, pero no piden solamente dinero, piden otros muchos valores y descubren cuáles son los tesoros verdaderos del ser humano.
Literatura inmortal y universal, entonces.
Totalmente. Plauto ha estado y estará siempre ahí, ¿no? Es uno de los orígenes del teatro y marca muchas cosas con la actualidad. Los alumnos lo han visto, ¿no? Es como, es muy actual este texto, a pesar de que es de Plauto.
Y además estamos con un autor clásico, pero en el registro de comedia. Imaginamos que esto, para interpretar, tiene más dificultad que en anteriores cursos.
La comedia es complicada, la comedia es difícil, por eso la representan los alumnos de segundo, que tienen un avance técnico mayor que los años anteriores. Y sí es complicado Plauto porque es clásico, sí es complicado porque es comedia, y sí es complicado porque hemos hecho una adaptación un poco contemporánea, un poco transgresora y loca, y eso hace que haya un reto mayor este curso.
¿Cuántos actores va a haber sobre el escenario? ¿Cuántos alumnos?
Pues son 13 alumnos. Y tenemos también algún colaborador, exalumno, que me hace siempre ilusión que alguna vez puedan participar y hacer crecer un poco el proyecto también.
Rodrigo Puertas, profesor de interpretación, muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo.
Sí. Muchas gracias a vosotros. Un besito.
Enhorabuena a todos los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro. Aplauso y ovación para los de primero. Hoy tiene que también llegar esa ovación para los de segundo con Comedia entre cartones, basada en la Eulalia de Plauto. A las 7 de esa tarde, no nos la perdemos, en la Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Y continuamos en el teatro, pero más bien fuera de él, porque hablamos de ese foro escénico que está cerrado ya hace un año. Es el Teatro Moderno, y con nosotros los amigos del Teatro Moderno, en la voz de Susana Martínez, para lanzarnos una sugerencia que pasa por la narración oral. En este fin de semana ya empieza el Maratón de los Cuentos y aquí vamos a encontrar uno muy alternativo y reivindicativo. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días a ustedes.
Bueno, pues vamos a parafrasear a Nicolás Buenaventura, que es un narrador que dice que si dejamos perder los teatros, si dejamos perder los espacios, vamos perdiendo sentido. Hay que dar la pelea, dice él, ¿no?
Sí, lo dijo Nicolás Buenaventura el año pasado en el 17 Festival de Narración Oral, y esas palabras nos las tenemos que aplicar hoy, ¿no? Porque hemos perdido el teatro, lleva cerrado un año, y eso es lo que intentamos, dar la pelea y recordarle a la administración que lo abra, que es su responsabilidad, que el teatro es muy importante para la ciudad de Guadalajara, para su vida cultural, pero también para la vida del centro, y que no puede seguir cerrado ilimitadamente.
Pues ahí está esa reivindicación, y además de forma artística, como siempre, bien hecha en esa plazoletilla, ¿no? En ese lugar que se abre como espacio escénico para la música, el teatro, y en esta ocasión la narración oral. ¿Va a haber cuentos?
Va a haber cuentos en las puertas del Teatro Moderno, en la esquina de la calle Benito Chavarri, y bueno, este fin de semana que los cuentos inundan la ciudad, y normalmente el Teatro Moderno era la sede, el lugar del Festival de Narración Oral. Si no pueden estar dentro los cuentos, pues vamos a escucharlos fuera.
Bueno, pues 20 narradores y narradoras de la Asociación de Profesionales de Narración Oral de España, AEDA, van a llegar aquí a la puerta del Teatro Moderno para reivindicar con narración oral de forma muy mágica y fantástica que se abra, que se reabra ese Teatro Moderno. Susana, ¿algo más que añadir en este día?
Pues nada, que empezamos a las 7, que va a haber narradores como Soledad Pellosa, Paulo Albo, Cristina Verbena, Maricuela, Ana de Gris, Marisa de Palique, así hasta 20 narradores, y que es importante estar en la calle para que algún día podamos estar dentro.
Susana Martínez, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias, Mercedes.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Ya estamos casi en verano, quedan muy poquitos días para dar comienzo a esa estación y ya apuntamos citas culturales, históricas, que se dan en torno a un curso, segundo curso de verano Villa de Trillo, del 26 al 28 de junio, bajo un título: Utrecht y el nuevo destino de España, 1713-2013. Estamos hablando con el director de este curso, Fernando Bermejo Matanero. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Bueno, no sé si todavía quedan plazas o está copadísimo este curso.
Sí, todavía tenemos plazas para los rezagados que se quieran apuntar.
¿Y qué hay que hacer para apuntarse?
Pues para apuntarse, lo primero, deciros que es un curso gratuito, y la manera más fácil es mandando un correo electrónico al correo del Ayuntamiento de Trillo, info@trillo.es, o llamando al teléfono 949-81-5030.
81-50-30 con el 949. Bueno, ahora vamos a retroceder al pasado, después de esta actualidad incluso virtual, y nos encontramos con la realidad histórica que nos ha marcado la historia de España. ¿Por qué se ha elegido este tema este año?
Bueno, este año coincide con el tricentenario de la firma del Tratado de Utrecht, y bueno, como bien decías, no es un tratado que hayan pasado 300 años y se quede en el olvido, porque muchos de los puntos que se negociaron en ese tratado, pues son de rigurosa actualidad. Ni que decir tiene que Gibraltar sigue dando muchos quebraderos de cabeza a todos los españoles, pero también las relaciones Cataluña-España tienen mucho que ver con la firma de ese tratado.
Sí, un tratado que está de rabiosa actualidad. Y digo de rabiosa porque estos temas, no te voy a decir que encrespen a la rabia, pero sí que un poquito el ánimo cuando se tratan. Yo creo que incluso va a haber debate en este curso, Fernando.
Yo creo que sí. Es como te digo, es un tema histórico, pasó hace 300 años, pero se mantiene la actualidad. Algunas ponencias que tratan sobre todo el tema de Gibraltar, pues bueno, no hay que decir mucho de la situación de Gibraltar, pero temas que tratan, como te decía, Cataluña y los estatus que tenía el pueblo catalán y las reivindicaciones independentistas que está habiendo actualmente en Cataluña, algunos independentistas la fraguan en esas fechas, pero bueno, también hay algún ponente que va a decir las cosas claras y cómo estaba la situación en ese momento y cómo va a ajustar las reivindicaciones independentistas que tienen en la actualidad.
Pues de aquí hasta esas fechas vamos a hablar algún día de estas ponencias y, bueno, evidentemente sobre todo de la que impartas tú, Utrecht y la nueva diplomacia borbónica es uno de los ejemplos. Pero entre tanto, quien quiera inscribirse, trillo.es y 949-81-5030 el teléfono. Muchísimas gracias, Fernando, que haya muchas inscripciones y lo disfrutéis,
Muchas gracias. Hacer un llamamiento a todos los estudiantes que están ahora mismo de exámenes, pero también a la gente de Guadalajara, que aunque no sea estudiante universitario, le interese el tema, le interese la cultura en los pueblos de la Alcarria, y recordar que el curso es gratuito y bueno, va a contar con ponentes de primer orden a nivel del Estado español.
Muchísimas gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Volvemos aquí a estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza, que van adquiriendo un ritmo caliente brasileño. Calentito, que nos trae el fútbol. Y calentitos estamos, nerviosos más que nada, de cara al 15 de junio con ese primer partido y la final el 30 de junio de la Copa Confederaciones. Nosotros tenemos nuestras apuestas, la porra, en la que estáis participando. Muchísimas gracias, pero si sois más los que queréis hacerlo y ganar buenos premios, lo podéis hacer. Estamos en Facebook, en Cadena 100, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Ya sabéis que hay premios como una cena para dos personas del Lino, de Guadalajara, una tarjeta regalo con una noche para dos personas con desayuno y circuito spa del Hotel Spa Nigua, en Brihuega, los tres menús completos de McDonald's y esa caja de 12 botellas de vino Ribera del Duero de Caja Rural de Soria. Pero no nos dejamos las nuevas tendencias, cortes, peinados, manicura, estética, todo lo necesario para irnos guapos hasta Brasil y disfrutar de todo ese evento deportivo en el que España esperemos de el todo, vamos, que sude muchas camisetas. Estamos hablando también de ese puntito de patrocinio interesante y además con un buen regalo de corte, peinado y manicura de Chelino San Marco. Manuel Cejas, gerente de Chelino San Marco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pronóstico hacemos para esa porra Copa Confederaciones como patrocinador de todos estos premios?
Pues yo creo y espero y deseo que gane España. La final creo que será España-Brasil. Y ganará España, supongo que 1-0.
Bueno, no está nada mal, por lo menos ganamos. Y ya que estamos marcando goles con nuestros patrocinadores, vamos a hablar de Chelino San Marco. ¿Qué es?
Chelino San Marco es un centro de peluquería y estética.
¿Y dónde os encontráis?
Estamos en la calle Prado de Taracena, número 4, local 2.
Pues vamos a ir para las nuevas tendencias veraniegas en nuestros cortes de pelo, también en esas sesiones de estética que necesitamos para empezar a quitarnos ropa y dejar la piel al sol. Nada, Manuel Cejas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias como patrocinador.
Venga, un saludo y que tenga buen día.
Y esperemos que efectivamente gane España. Y si pensáis que va a ganar España, ponedlo. Hay que poner equipos finalistas, resultado y máximo goleador del campeonato. Muchísima suerte. Y para dar lo mejor en el campo o en cualquier sitio hay que comer bien de forma saludable en restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Vas a seguir la Copa Confederaciones?
Hay algún partido habrá que ver, digo yo.
Ya, guaraná, guaraná, ¿no? ¿Te vas a levantar la camiseta por la cocina? Venga.
Sí, efectivamente.
O por lo menos el delantal.
Daremos unos cuantos botes ahí.
Eso sí. Es, ¿y tú qué crees que va a hacer España? ¿Lo tenemos bien?
Yo creo que sí, que lo tenemos bien, hombre. Yo creo que al final sí que se llega. ¿Con quién? Pues bueno, a lo mejor Brasil, pues bueno, es posible.
¿Y cómo vamos a llegar? Tampoco lo sabemos.
Pero vamos a llegar...
echando el bofe.
Reunir regular.
Bueno, pero como comemos tan bien, como tenemos esa dieta, esa buena alimentación, lo que podemos decir es a la selección que se pase por restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara y tenga ese menú cocina de mercado todos los días hasta la próxima cita futbolística,
sí,
en Brasil.
Sí, que se vengan por aquí el día antes y verás cómo van de contentos para allá.
Va, con un día de antelación ya tenemos, ¿eh?
Sobra.
Nosotros disfrutamos todos los días, vamos, que si vamos ganamos también. Y hoy jueves 13 de junio, ¿qué nos dais?
Pues mira, como primero los platos hemos preparado una paella mixta, una crema parmentier, espaguetis a la italiana, un revuelto de setas, gazpacho con guarnición o melón con jamón. Como segundos tenemos contramuslos de pollo asado, escalopines de ternera, panceta con pimientos fritos, lubina a la espalda o pez de espada a la parrilla. Con postre, pan y bebida, el precio son por 9 euros. ¿Que queremos algo más especial como segundo, como un entrecot, una dorada? Pues 15 euros.
¡Qué rico, qué fresquito todo! Bueno, hay que seguir haciendo dieta, que ya nos queda muy poquito para ponernos la escafandra, en mi caso. A ver, ¿qué nos sugieres hoy de dieta?
Pues mira, de primero podemos elegir entre la crema parmentier o el gazpacho.
¿Vuelve a decir crema parmentier?
Crema parmentier.
Oh, qué bonito. Esa me la pido.
Vale. O el gazpacho con guarnición.
Gazpacho, sí, hombre, gazpacho,
claro,
que es nuestro.
Claro. Y luego, como segundo, pues el pollo asado o el pez espada a la parrilla.
Muy bien. Y todo siempre con buen precio, con gran calidad, buena cantidad, no nos quedamos con hambre, porque hay que hacer dieta, pero quedarnos satisfechos, y todo es posible. En restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Y hay un teléfono, es el 949-21-29-44. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente, hasta
guaraná,
luego.
Guaraná,
guaraná.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un OVNI.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora vamos a disfrutar de la naturaleza en pequeñas dimensiones. Una naturaleza que podemos fabricar nosotros mismos y que luce con todo su esplendor, muy frondosa a pesar de tener pequeño formato y además demostrando que hay mucha tendencia y bastante furia con lo que tiene que ver con los bonsáis y toda esta corriente, vamos a decir, minimalista y oriental que llega a nuestro occidente de estrés y de ansiedad. Así que vamos a quitarnos todo esto y lo hacemos con una asociación. Es la asociación Bonsai Alcarreña, Bonsai Alcarria, que ya está preparando y ya tiene todos los detalles completos para tener esa exposición en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de la capital alcarreña. Álvaro Varela es su presidente y ya está con nosotros. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Hay muchísima gente que está interesada por los bonsais, llama mucho la atención.
Sí, sí, la verdad es que es un arte tremendamente llamativo. Nosotros ya habíamos realizado dos exposiciones anteriormente en Azuqueca y en Alovera, pero este año decidimos traerla a la capital para poder difundirla entre todos los ciudadanos y, bueno, pues intentar que todo el mundo se contagie de la maravilla de estos árboles.
Pero de hecho es que vosotros tenéis el germen en Alovera, vamos, sois la asociación de Alovera que ya lleváis trayectoria.
Sí, bueno, somos una asociación bastante jovencita, tenemos tan solo 4 años, pero bueno, muy ambiciosa. La verdad es que queremos intentar que el bonsai llegue a Guadalajara, igual que se ha instaurado pues en Ciudad Real o en Toledo, pues que en Guadalajara también sea un arte representativo.
¿Y qué interés tiene un arbolito en pequeñas dimensiones?
Hombre, la primera satisfacción de tener la capacidad de cuidarlo y sobre todo te permite relajarte un montón. Yo desde luego me paso horas mirándolos y se me pasa el tiempo.
Y dirán, bueno, yo tengo un corta uñas, tengo... No, hay que tener cierto instrumental. Yo imagino que tendrá cierta exigencia el cuidado y mantenimiento de un bonsai para que no se estropee, no se muera, poder mantenerlo frondoso y en buen estado. Pero al mismo tiempo es un hobby que es accesible.
Sí, sí. Está un poco mitificado el arte del bonsai, pero no es una planta de temporada, se puede mantener durante muchísimos años. Y bueno, pues nosotros en la asociación enseñamos a cuidar estos árboles y que realmente no es complicado. De hecho, cualquier persona que tenga algún problema con su bonsai o que nos quiera hacer alguna pregunta puede pasarse durante la exposición y nosotros la resolveremos encantados.
Curiosidades, ¿el bonsai más pequeño que haya?
Pues yo creo que ahora mismo tenemos un bonsai de 6 centímetros, un espino de 6 centímetros.
¿Y el más grande?
El más grande yo creo que es un bosque de enebros que tiene 98 centímetros.
La cuestión es que podemos tener un bosque en una casa.
Sí, sí. Y esa es la maravilla del bonsai, que puedes tener árboles en tu jardín sin necesidad de tener una finca gigante.
¿Es resultado de una manipulación genética?
Nada, son árboles totalmente naturales, incluso algunos sacados de la misma naturaleza. Árboles a los que se les corta las raíces, se les podan las ramas y en una maceta pequeña se consigue ese tamaño.
Hay quien dirá, pero bueno, hacer eso con la naturaleza es artificial al mismo tiempo.
Bueno, hombre, tiene un componente artístico y siempre se busca unos cánones de belleza, pero yo creo que la máxima del bonsai es imitar a la naturaleza.
Y en esa imitación de la naturaleza también tenemos un valor que se transmite con una afición o con una actividad como esta, que es el respeto de la naturaleza, al mismo tiempo para los más pequeños.
Por supuesto, además este año hemos querido colaborar con colegios, con el Colegio Cardenal Mendoza y con el Colegio Río Henares, a los que ya hemos tenido esta mañana las primeras visitas guiadas. Y bueno, trasladarles no solo el arte del bonsai, sino también el amor por la naturaleza y el cuidado que hay que tener hacia ella.
¿Y qué tenemos que tener para cuidarlos? ¿Cuál es la herramienta básica de un cuidador de bonsais?
Yo creo que lo más difícil es el riego, aunque parece lo más básico.
Una manguera no nos sirve.
Una buena regadera y paciencia para aprender a regarlos, que aunque se nos mueran algunos al principio, seguro que al final acabaremos cogiendo la práctica.
¿Y los cuidados son iguales que ese ejemplar en grandes dimensiones o varía?
Hombre, es un seguimiento mucho más de cerca, porque al gran ejemplar al final solo lo vas a podar, y este árbol necesita podas, pero necesita trasplantes periódicos, hay que pinzarlo, abonarlo.
Vamos, que tenemos que tener unas recomendaciones,
es más tedioso,
consejos, información que nos dan desde la Asociación Bonsai Alcarria. Porque es que, de hecho, hay exposición hasta el día 19, si no me equivoco, desde el día...
Hasta el domingo estaremos.
Hasta el domingo. 16. En ese Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara. El sábado hacéis una demostración y además hay un sorteo.
Sí, vamos a hacer un árbol de vivero y vamos a convertirlo en un bonsai durante todo el día del sábado, desde por la mañana. Y luego pondremos una urna y unas papeletas para que todo el mundo que vote, pues al final se hará un sorteo y se llevará el árbol.
Mucha suerte, y yo creo que además de los que tengáis expuestos, habrá quien más y quien menos lleve el suyo, el particular. Va, voy a la exposición y voy a enseñar el que yo tengo.
Queremos hacer una exposición que no solo sea una muestra, sino que además sea interactiva. Por eso cualquier persona que tenga alguna duda sobre su cuidado o que nos lo quiera enseñar, puede llevarlo y nosotros lo asesoraremos.
¿Y un teléfono de contacto, un contacto con vosotros, con vuestra asociación?
Sí, pues le dejo mi número de teléfono, 610-35-86-32. Y nada, pues si alguien está interesado en seguirnos, pues me puede llamar por teléfono y apuntarse.
610-35-86-32. Él es Álvaro Varela, presidente de esa asociación Bonsai Alcarria. Pero no solamente hay bonsais, ya para terminar vamos a hablar de piedras con composiciones artísticas, que también se lleva mucho.
Sí, el suiseki es una piedra paisaje, una piedra natural que sugiere pues una forma humana o incluso pues generalmente una cordillera, una montaña, y que se exponen con sus bases de madera. También habrá una persona de asociación haciendo esa base de madera durante el sábado. Y bueno, es un arte muy desconocido, pero muy bonito.
Pues muchísimas gracias por traernos el oriente a nuestro occidente tan estresado. Muchas gracias, Álvaro, y muchísima suerte, que disfrutéis.
Nada, muchas gracias a vosotros.
J'aime conduire.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara. Feria Iberoamericana de Artesanía, del 14 al 23 de junio en el Parque de la Concordia. Visítenos y admire todas las maravillas del mundo inca, maya y azteca. Trabajos en piel, lana, alpaca, orfebrería, esculturas. Este año países invitados, Egipto y Senegal. Feria Iberoamericana de Artesanía, del 14 al 23 de junio, en el Parque de la Concordia de Guadalajara.
¡Hey! El veranito ya está aquí, azul y radiante. Y el sol ya está azotando nuestras pieles y hay que tener buenas recomendaciones. El otro día hablábamos con una farmacéutica de la protección solar, de las cremas, cómo elegirlas, cómo tienen que cubrirnos, cuáles son las adecuadas. Hoy vamos a hablar del cáncer de piel. Hoy es el Día Europeo del Cáncer de Piel o contra el cáncer de piel. Y sin duda alguna, el mayor azote contra el cáncer de piel al mismo tiempo somos nosotros previniendo esa radiación solar en cualquier exposición, evitarlas, seguir grandes consejos de una dermatóloga y por supuesto conocer qué es un carcinoma, qué es un melanoma, todo acerca del cáncer de piel. Nos vamos hasta una consulta especializada. Esther de Eusebio es jefa de sección de dermatología del Hospital Universitario de Guadalajara. Esther, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Nos encontramos en nuestro calendario, aunque, bueno, no necesitaríamos jornada especial, pero así la aprovechamos, el Día Europeo contra el Cáncer de Piel, y evidentemente necesitamos subir al hospital, a este departamento, a esta sección de dermatología, para tomar unos buenos consejos y sobre todo saber cuál es la incidencia actual del cáncer de piel. ¿Cuántas intervenciones puede realizar la jefa de sección de dermatología de un hospital actualmente que tiene que ver con esto?
Bueno, pues casi todo nuestro quirófano, menos un 70% de los pacientes que intervenimos en dermatología es por tumores malignos de piel. Mira, te voy a decir una frase que era un poco espeluznante, pero es real. La incidencia del carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer de piel que afortunadamente es la variante más benigna y que es fácilmente curable si se detecta, es tal que una de cada tres personas de raza blanca van a desarrollar uno a lo largo de su vida.
Haces hincapié en lo de raza blanca. ¿La raza negra no tiene ese problema?
Tiene menos. Tiene más defensa. Ten en cuenta que el principal agente causal del cáncer de piel es la exposición solar. Esa exposición solar lo que hace es que debilita la defensa que tiene nuestra piel frente a los tumores. Y en la raza negra hay más defensa frente a ello. Se ha desarrollado en climas con más sol, más cálidos, pues se han adaptado.
En cuanto a edades, ¿hay distinción o todos padecemos por igual el cáncer?
Por edades hay distinción en cuanto al tipo. Mira, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide son más frecuentes en personas de una cierta edad. El principal agente causal es el sol. Entonces, en el origen de estos tumores, de estos dos que te digo, influye el sol que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida en la piel. Y el melanoma, que es el quizá el cáncer más agresivo, más peligroso y que mayor número de muertos causan, es en adulto joven más frecuente y influye mucho las quemaduras solares puntuales, sobre todo en la infancia. O sea, son dos conceptos distintos.
Bueno, entonces nos importa lo puntual y lo que hagamos en ese largo recorrido de nuestra vida solar. Así que hay que tener buenas prevenciones. Pero antes de eso sí que me gustaría, más que nada por observar nuestra piel de vez en cuando, que no le hacemos ningún caso, si se detecta algún tipo de lunar, ¿cómo sabemos si estamos ya ante un cáncer o sospechamos? ¿Hay algún signo visible? ¿Cómo es un melanoma? ¿Cómo es un carcinoma?
Pues mira, un carcinoma debemos sospecharlo ante, bueno, pues toda lesión que crece en nuestra piel, que con facilidad sangra, heridas que no se curan, esos son signos de un carcinoma. Y un melanoma puede ser un lunar, que todos tenemos lunares, que cambia de aspecto, o bien la aparición de un nuevo lunar que no teníamos. Y bueno, pues en cuanto a los lunares, es decir, cambia de aspecto. ¿Qué quiere decir que cambia de aspecto? Bueno, pues hay una regla que es muy fácil, que para la población general, que es la regla del ABCDE, que es A, asimetría, que sea distinto, por un lado tenga patitas, por un lado y por otro no. B, que tenga unos bordes irregulares. C, que tenga un color distinto en unas zonas que en otras. La D es un diámetro de más de 7 milímetros. Y la E es cambios en su evolución, que haya picado, sangrado, dolido, cambiado de color. Y esa es una norma que a mí me parece pues muy útil, la verdad, para acordarse.
Y Esther, ¿cuál es el tratamiento actual? Sabemos que la intervención quirúrgica está ahí, en última instancia, vamos a decirlo así, pero ¿hay algún tratamiento cutáneo que sirva para frenar el cáncer de piel?
Te diría que lo más importante en el cáncer de piel es la detección precoz. Eso es el mejor tratamiento. Un melanoma pillado a tiempo, pues simplemente con extirparlo se cura. Pero bueno, en líneas generales, el tratamiento quirúrgico, la extirpación del tumor, es el gold estándar, o sea, tratamiento de elección. No obstante, pues hay también alternativas que se pueden utilizar en los carcinomas. Fundamentalmente, tenemos la terapia fotodinámica, que es aplicar una sustancia al tumor que lo captan las células tumorales y luego se quema con una luz especial, una lámpara de luz especial. Tenemos las posibilidades de destrucción del tumor cuando son chiquititos o con electrobisturí, con radioterapia. Tenemos también, bueno, pues unos tratamientos que están surgiendo últimamente, que son tratamientos orales, todavía están en fase de investigación, que, bueno, pues son muy prometedores para tumores que no pueden ser operables. Y en cuanto al melanoma, pues se están desarrollando quimioterapias de la nueva generación que actúan sobre determinados receptores de las células que son selectivas y entonces son quimioterapias que, aparte de ser eficaces, tienen muchos menos efectos secundarios, como ya existe para otros cánceres, como el cáncer de mama o el cáncer de colon, ¿sabes?
Nos satisface saber que se está avanzando en todo lo que tiene que ver con el cáncer. Hoy hablamos del cáncer de piel y sí que nos gustaría terminar con ese capítulo preventivo. A ver, Esther, ya estamos sintiendo los primeros rayos solares, por fin también hay que decirlo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las prevenciones que debemos tomar todos los días?
Bueno, pues debemos tener, como digo yo siempre, una actitud frente al sol. Ser conscientes de que no debemos exponer nuestra piel al sol más de lo necesario. En ello entran ropas, sombreros, gafas, colocarnos a la sombra, fíjate qué sencillo. Y luego ya, bueno, pues las cremas fotoprotectoras de las que disponemos actualmente y aplicarlas en el factor adecuado para nuestro tipo de piel y de la forma adecuada, que es 30 minutos antes de la exposición solar, repetirla cada 2 horas o 2 horas y media, aplicar cantidad suficiente y renovarla después del baño. El último detalle es tener especial cuidado con el sol y los niños. Y con las personas que, por algún motivo, están en situación de inmunodepresión. Su sistema inmune está bajo, sus defensas están bajas.
Pues muchísimas gracias, Esther de Eusebio, jefa de sección de dermatología del Hospital Universitario de Guadalajara, por haber abierto hoy consulta muy especial también en este Día Europeo contra el Cáncer de Piel. Muchas gracias, Esther.
Un abrazo, Mercedes.
Y ahora entra con factura canadiense esta voz, la de Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Y con ese vuelo de pájaros nos vamos hasta la Embajada de Canadá en España, donde nos atiende Laura Ballesteros, agregada de Cultura y Educación de esta embajada. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Mercedes.
Estamos, por lo menos los más jóvenes, pendientes de un convenio de colaboración entre Canadá y España y un programa, Experiencia Internacional Canadá para Jóvenes, que se presenta hoy mismo, esta tarde, en ese Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de la capital. ¿En qué consiste este programa?
Pues este programa facilita que jóvenes españoles de entre 18 y 35 años puedan disfrutar de una experiencia laboral y cultural en Canadá durante un periodo máximo de un año.
¿Y qué hay que hacer?
Pues este programa nace de un acuerdo bilateral firmado entre España y Canadá en 2009 y permite que 1,000 jóvenes puedan participar. Lo que tienen que hacer, si les interesan, es a través de nuestra web, canadanespana.com, informarse sobre las diferentes categorías y si quedan plazas durante el año, pues aplicar a una de ellas dependiendo de las características de cada una.
Pues yo creo que hay que animar a todos los jóvenes, máxime ahora que la formación y todo lo que de experiencia tengan en la vida es fundamental para ese currículum y para su enriquecimiento, ¿no, Laura?
Desde luego. Yo creo que una experiencia internacional, y más en un país norteamericano, es muy valiosa para cualquier joven español actualmente.
¿Y Canadá ofrece muchas posibilidades?
Bueno, Canadá siempre ha disfrutado de una economía bastante sólida, incluso los temblores de la crisis los ha sufrido en menor medida que muchísimos otros países, y decirte únicamente como dato que cuenta con un 7% de paro, por lo tanto tiene un mercado laboral flexible que permite acoger a estos jóvenes españoles durante este año de experiencia.
Laura Ballesteros, agregada de Cultura y Educación de la Embajada de Canadá en España, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A las 5 encontramos esta charla de este intercambio entre Canadá y España para los más jóvenes. Y jóvenes, menos jóvenes, maratón viajero en Sigüenza organizado por Óscar Ruiz Carranza, nuestro compañero, y otros seguntinos, así que volvemos a recuperar esta cita con la narración. Será a las 6 de esta tarde, hoy 13 de junio, el Maratón de los Cuentos en Sigüenza, en el patio del Ayuntamiento Seguntino. Que disfrutéis de muchísimas historias, mucha fantasía y mañana las nuestras. Mañana pasamos el viernes en el 89.3 y 102.5 de FM. Muchas gracias, muchos besos.